desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump defiende destitución del director del FBI. Entre tanto, surgen interrogantes sobre el motivo del despido. En defensa de la Constitución, oposición venezolana marcha hasta el Tribunal Supremo. Los angelinos le apuestan a las huertas urbanas. ¿Y hubo alguna vez vida en Marte?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Como una medida para devolver el prestigio al FBI, describió el presidente Trump su decisión de destituir al director de esa agencia, James Comey. Mientras la Casa Blanca intentó explicar los motivos detrás del despido, los demócratas en el Congreso cuestionan la decisión del mandatario.
Horas después de que la Casa Blanca anunciara el despido del director del FBI, James Comey, Sarah Huckabee, secretaria de prensa adjunta, defendió la decisión del presidente Donald Trump y dijo que el mandatario perdió confianza en el funcionario.
El director Comey ha demostrado en los últimos meses y francamente durante el último año un montón de deslices y errores. Sin embargo, como usted ha visto, muchos de los comentarios de los demócratas, incluyendo el del senador Schumer, indican que no creían que él debería estar ahí.
A través de dos cartas escritas por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el segundo al mando, Rod Rosenstein, la terminación del funcionario se dio porque cometió serios errores en el manejo de la investigación sobre Hillary Clinton, incluida la decisión del director de sostener una conferencia de prensa para anunciar sus hallazgos. Acción que el entonces candidato Donald Trump defendió y aplaudió.
Uno, él era candidato a presidente y no el presidente. Son dos cosas muy diferentes. Creo que también el recibir una carta como la que recibió y tener esa conversación detallada sobre las atrocidades que cometió en el la cadena del mando del Departamento de Justicia.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, le pidió a la Comisión de Asuntos Judiciales liderada por el Partido Republicano que invite a los funcionarios del Departamento de Justicia para que expliquen las razones del despido.
Mientras reflexiono sobre la decisión de despedir al director Comey, me vuelvo incrédula pensando en la investigación en curso del FBI sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones presidenciales y posibles conexiones con los miembros de la campaña y la administración Trump.
Entre tanto, el Departamento de Justicia se encuentra en la labor de encontrar a un director que ocupe interinamente el cargo del ahora despedido James Comey. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras se esclarecen las causas que llevaron al despido de James Comey, analistas consultados por La Voz de América exploraron las posibles consecuencias de esa decisión ejecutiva.
El director del FBI, James Comey, no tienen sentido, según el profesor de la Universidad Americana, Chris Edelson.
No me parece verosímil o posible que lo hayan hecho por lo que pasó con Hillary Clinton. Es simplemente un insulto a nuestra inteligencia. A la gente que piensa que debemos esperar, ya puede ser muy tarde. No tenemos una constitución democrática funcional ahora mismo.
Y ante ello, el académico favorece que una comisión independiente investigue los presuntos lazos de la campaña presidencial de Donald Trump y el Kremlin.
El Congreso puede dar pasos para nombrar un fiscal especial y espero que lo haga. El Congreso puede dar pasos para delegar a una comisión independiente y espero que lo haga también.
El analista Joseph Umire, por su parte, apoya la decisión ejecutiva de despedir a Comey.
El FBI va a seguir cumpliendo su rol. Esto tiene que más que ver con la imagen y la percepción sobre el FBI y cómo Comey estaba atrayendo mal reputación a esos servicios.
Umire advierte, sin embargo, que esta nueva sacudida afecta la credibilidad de Trump.
Porque su gobierno no está funcionando a 100%. Y eso, podemos hablar de la agencia del FBI, pero también podemos hablar del Consejo de Seguridad Nacional. Hay muchas posiciones en defensa y Estado que no están ocupados hasta el momento con funcionarios confirmados de ellos.
Y ello, según el experto, hace vulnerable a Estados Unidos.
Mientras nosotros estamos tratando de resolver problemas internos, nuestros enemigos están avanzando en ámbitos por todo el mundo, en Venezuela, en Siria, en Corea, en el Báltico.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump se reunió este miércoles a puertas cerradas con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en lo que constituye el contacto cara a cara de más alto nivel entre el nuevo mandatario y el gobierno ruso. La Casa Blanca informó que en el encuentro, Trump enfatizó la necesidad de trabajar junto con Moscú para poner fin al conflicto de Siria y, en particular, el imperativo de que Rusia ejerza presión sobre el gobierno de Bashar al-Assad, Irán y sus aliados. Lavrov, por su parte, expresó la necesidad de llegar a acuerdos.
No vamos a poder solucionar todos los problemas de un día para otro. Es obvio que existe un deseo de moverse en la dirección de resolver todos estos problemas. El presidente Trump expresó su interés en construir relaciones más pragmáticas y parecidas a empresariales con Rusia.
Más adelante, exmilitares venezolanos rechazan llamado a constituyente militar y desacuerdo en la OEA sobre fecha para reunión ministerial sobre Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cientos de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro volvieron a las calles de Caracas. Esta vez marcharon hasta el máximo tribunal de la nación en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, declarada como inconstitucional por el Parlamento venezolano.
Luego de que la Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo en el que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro, miles de manifestantes retomaron las calles de la capital. La Voz de América indagó sobre quienes asisten y cómo su participación afecta sus normales labores. En el lugar, la artesana Liz Boll asegura que sus hábitos y horario de trabajo han cambiado. No obstante, insiste en que se mantendrá en la lucha por sus derechos.
Yo llego a mi casa destruida a las 6, 7 de la noche, trabajo hasta las 3 de la mañana, no me importa. Otro día se levanta, hacemos lo que tenemos que hacer y otra vez volvemos a la calle. Y vamos a estar aquí, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, sea lo que sea.
Del mismo modo, el joven Javier Burgos, estudiante de Derecho, destaca que en su trabajo le permiten asistir a las marchas.
Realmente hay gente que falta los trabajos, hay gente que hace su esfuerzo en cerrar su negocio y salir a la calle, apoyar a los estudiantes, apoyar a los manifestantes. Pero lo más importante es lo que se vive en la calle, el apoyo que nos damos todos cada día, todo el que no cierra el negocio apoya el que faltó a su trabajo. Y bueno, realmente eso es lo que somos los venezolanos.
Sin embargo, la dirigente oficialista Iris Varela aseguró que participe o no la denominada derecha fascista, la Asamblea Nacional Constituyente se llevará a cabo.
Que entiendan que el poder constituyente está activado, que el poder constituyente es un derecho del pueblo venezolano, que el poder constituyente fue convocado por el presidente como legítimamente le corresponde convocarlo y que en
En ese mismo sentido, el ministro del gobierno de Nicolás Maduro, Gilberto Pinto, declaró durante una manifestación oficial que ante las acciones de violencia están dispuestos a todo por la constituyente y destacó que los aislados seguirán del lado de la derecha. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Altos oficiales castrenses venezolanos rechazaron el llamado a la constituyente militar convocada por el presidente Nicolás Maduro. Según estos funcionarios en retiro, las Fuerzas Armadas no son representativas de la población de ese país.
La represión por parte de militares, denunciada por la sociedad civil en Venezuela, ha levantado muchas inquietudes sobre la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de esa nación. Tras el llamado a la constituyente militar anunciada por el presidente Nicolás Maduro, surgen detractores de esta convocatoria por calificarla como ilegal.
Ellos saben que pidieron el voto popular y la única manera ahora es simular, hacer un ejercicio con solo un grupo a quienes ellos controlen para poder dirigir los destinos de la nación, ignorando a 28 millones de habitantes. Eso no se puede permitir.
Oscar Betancourt Patiño es contraalmirante retirado de la Armada venezolana. Mario Iván Carratú Molina, vicealmirante retirado, coincide con su opinión.
60 mil militares son una muestra importante. Tienen la capacidad y tienen la entidad para poder representar a los venezolanos.
Otra de las críticas de estos militares fue la represión en contra de los manifestantes en las calles. Aseguran que en otras generaciones así no se comportaban los uniformados. Antonio Semprún es coronel retirado de la Guardia Nacional y dijo que cuando formaba parte de ese componente militar, los procedimientos de control de orden público no eran como los que se aplican actualmente.
Yo como militar de la Guardia Nacional en muchas oportunidades estuve en la calle confrontando alteraciones de orden público. Y jamás en mi vida profesional, cuando formé parte de esas unidades, vi el odio y la agresión con la que un Guardia Nacional interpelaba, agredía a un venezolano. No se veía eso.
Entre tanto, en Venezuela, Elías Jagua, jefe de la comisión presidencial que dirige el trabajo para la formación de la Asamblea Constituyente, invitó a la conferencia episcopal venezolana. El motivo, indicó, es explicarle el proceso militar y comunal de reforma de la Constitución y sus beneficios para todos los venezolanos. José Pernalete, Voce América, Miami.
Al no lograr llegar a un acuerdo sobre la fecha para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA decidió postergar esa decisión para el próximo lunes, 15 de mayo. Tras un acalorado debate, la delegación de Ecuador propuso que se tomaran 5 días para realizar consultas informales entre los Estados miembros y que se convocara una nueva reunión extraordinaria para fijar la fecha. La reunión ministerial convocada el pasado 26 de abril llevó a Venezuela a iniciar los trámites para retirarse del bloque regional. Ningún representante de ese país estuvo presente en la reunión de hoy.
En breve, la revolución de los alimentos saludables y un crisol cultural en el corazón de Manhattan.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La creciente migración hacia las urbes y el extenso consumo de comidas procesadas están empujando a algunos urbanistas a cultivar sus propios alimentos. Cada vez más ciudades aprovechan espacios vacíos entre edificios para crear huertos urbanos.
El movimiento de cultivos urbanos, que desde hace décadas aprovecha terrenos libres en centros urbanos para cultivar plantas de consumo personal, está experimentando un nuevo auge por todo el mundo. Danila Other, directora de un huerto urbano con más de 40 años en Los Ángeles, explica el porqué.
Los jóvenes vienen a la ciudad, pero quieren mantener sus costumbres rurales. Aquí mantienen un vínculo con la tierra dentro de la ciudad.
Latinoamericanos, filipinos, coreanos y alemanes comparten un jardín comunitario abonando una cuota anual de $55 por parcela.
Existen 100 espacios como este en la ciudad que buscan fortalecer los lazos comunitarios, promover una dieta sana y reducir los costes familiares en alimentación.
Los Ángeles es la ciudad con menos espacios abiertos per cápita en Estados Unidos, por lo que estos huertos, a menudo subvencionados, son muy apreciados. A escasos 6 kilómetros de allí, otro huerto urbano sirve como punto de cohesión del barrio hispano. Carmen Beck, veterana del jardín, explica que se cultivan lechugas, rábanos, chile, tomate y menta.
Todas esas hierbas que nos sirven para cocinar y tener nuestros mejores sabores en nuestros platillos mexicanos.
Según el voluntario José Félix Cabrera, el huerto le ayudó a superar un cáncer de riñón.
Cuando vengo, yo me olvido de la enfermedad. Me entrego por completamente al jardín, a cuidarlo. Las plantas igual trabajan conmigo, los vegetales. Y yo creo que para mí eso ha sido bien importante en mi salud.
El universitario José Miguel Ruiz está implementando un programa social pionero de psicoterapia en los huertos para menores inmigrantes no acompañados provenientes de El Salvador y Guatemala.
Ellos en Guatemala han sembrado acres de puro maíz. Cuando llegan aquí a los Estados Unidos, a la basura, no se le reconoce por esa experiencia. Queremos usar como la tierra, se puede usar como una terapia, ¿no? El que están con depresión, ellos pueden hablar de que la conexión que tienen con la tierra.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La creciente demanda de alimentos saludables en Estados Unidos ha llevado a los minoristas a ofrecer productos nuevos o a reintroducir los viejos de maneras innovadoras, entre ellos el coco.
Los cocos han estado a disposición del público por mucho tiempo, pero en los últimos años el aceite y el agua de coco han ganado popularidad y más productos relacionados con el coco aparecen en los estantes de los supermercados. Hay una razón por la cual el coco se ha convertido en una de las principales tendencias alimentarias de 2017.
Aumenta el metabolismo, también actúa como un antiviral, antibacteriano, antihongos. Por lo tanto, es ideal para el sistema inmunológico, es genial para el corazón, eleva el HDL y también es ideal para cualquier tipo de infecciones de tracto urinario.
También lo son las posibilidades para otras partes del coco.
Estamos viendo el aceite de coco en productos de belleza naturales. También estamos viendo cosas como la pulpa del producto que se utiliza en todo, desde harinas, lascas, a leches y mantequillas.
Eso significa que más negocios basados en el coco están prosperando. Conscious Coconut es una empresa con sede en Florida. Sus productos de aceite de coco se venden en alrededor de 650 tiendas y Danielle Conte, su directora, está mostrando su nuevo envase de viaje.
Cuando empecé Conscious Coconut, me gusta decir que el coco todavía no era popular.
No hay mucha investigación sobre los beneficios del aceite de coco para la salud. A diferencia de otros aceites provenientes de plantas, es una grasa saturada que se ha relacionado con enfermedades del corazón. Si bien sí aumenta el colesterol HDL bueno, también eleva el colesterol malo, lo que también incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas. Aunque puede que no sea la maravilla alimentaria que sus promotores defienden, se espera que los productos de coco seguirán atrayendo la atención y el dinero de los compradores. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Las noticias más importantes de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo también las puede encontrar en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Voz de América, denos un me gusta y únase a nuestra red de información. La ciudad de Nueva York puede ser un lugar abrumador para aquellos que la visitan por primera vez y un choque cultural para los extranjeros. Pero en el corazón de uno de los centros de educación superior más prestigiosos del país, estudiantes de todo el mundo tienen la oportunidad de conectarse bajo un mismo techo y encontrar su lugar como futuros líderes mundiales.
Para los jóvenes profesionales, la vida en la ciudad más grande de Estados Unidos tiene sus beneficios. Pero si usted no sabe por dónde empezar, ayuda a tener una comunidad.
Sin la Casa Internacional, Nueva York habría sido un lugar muy, muy solitario para muchas personas.
Ajibola Amsat de Nigeria hizo una pausa en su vida profesional como reportero para obtener una licenciatura en periodismo en la Universidad de Columbia. Pero si no fuera por esta residencia que está localizada al lado, International House, la experiencia en Nueva York podría haber sido una muy diferente.
Nueva York es un lugar solitario. Hay mucha gente alrededor, hay diversidad de culturas y etnias y todo eso. Pero aún así, la gente no se mezcla.
A través de los muchos espacios compartidos de la casa residencial, socializar es más que promovido entre el cuerpo estudiantil.
Los residentes se quedan en habitaciones que por diseño son pequeñas, y es para que salgan a las áreas comunes e interactúen e intercambien entre sí. El comedor es comunal por diseño, así que puedes sentarte con alguien nuevo para cada comida.
Pero para muchos de ellos son las conversaciones orgánicas que forman los mayores vínculos junto con el crecimiento personal.
Creo que la forma en que uno se involucra en el discurso político cuando se trata de temas sistémicos fue un enorme despertar. Porque nunca pensé que sería el caso cuando llegara.
Entre los más de 700 residentes en International House hay un rasgo que muchos de ellos comparten: el deseo de mantener las relaciones que han fomentado, aportando las habilidades de liderazgo que han adquirido en casa para compartirlas con todos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En segundos, la planificación familiar en la era Trump y el futuro de la exploración del planeta rojo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Apple se convirtió en la primera compañía en el mundo en superar los 800 mil millones de dólares en valor de mercado. Inversionistas prevén que sus acciones podrían crecer aún más y llegar a superar el billón de dólares debido a la expectativa por su nuevo iPhone, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump estuvo el memorando presidencial sobre la política de Ciudad de México. El decreto cambia la manera en la que la ayuda estadounidense se distribuye en el exterior y probablemente también afectará la vida de muchas mujeres en los países en desarrollo.
El presidente Trump restableció una ley que prohíbe el uso de la ayuda externa estadounidense a organizaciones internacionales que apoyan el aborto. Se llama la política de la Ciudad de México y los opositores lo llaman la regla global de la mordaza. Se restablece cada vez que un presidente republicano está en el poder y es rescindida cuando un demócrata asume el cargo. Melissa Israel, de la Fundación Heritage, explica los fundamentos.
El principio que guía nuestra política debe basarse en el respeto al derecho humano fundamental más importante de todos, y ese es el derecho a la vida.
Lo que no se esperaba era ampliar el alcance de la regla por parte del presidente Trump, según Amanda Clayson del Human Rights Watch.
Lo amplió para incluir unos 9.500 millones de dólares en fondos estadounidenses para la salud global, por lo que incluía el financiamiento del VIH, la salud materno-infantil, la nutrición y la prevención de las enfermedades infantiles.
Para que las organizaciones sin fines de lucro reciban fondos estadounidenses, no deben realizar abortos ni proporcionar ninguna información sobre ellos, incluso si utilizan sus propios fondos para servicios de aborto.
Significa que cuando un médico se sienta con una mujer, si ella tiene una complicación de salud y tiene derecho bajo su ley local a tener acceso a un aborto seguro, ese doctor no puede darle la referencia o proporcionar información que ella necesita para cuidar su salud.
Henry Llanos, Voz de América.
La exploración de Marte no avanza sin contratiempos, pero eso no ha desalentado a los científicos que siguen en la búsqueda de evidencias de posible vida. Después del accidente de su módulo Schiaparelli, la Agencia Espacial Europea se prepara para retomar sus investigaciones en el planeta rojo.
La última parte de la misión conjunta de Roscosmos de la ESA 2016 a Marte no terminó bien. La sonda Schiaparelli aterrizó y nunca llegó a enviar una señal. Sin embargo, su nave espacial madre, el Trace Gas Orbiter, sigue funcionando. Después de probar sus instrumentos, los científicos ahora se están preparando para comenzar a buscar fuentes de metano y otros gases en la superficie. Desde una distancia de 400 kilómetros, requerirá cierta ciencia compleja, según Jorge Vago, científico del proyecto ExoMars.
Realmente será un trabajo de Sherlock Holmes para tratar de armar un caso de respecto a si su actividad geológica o biológica es responsable del metano.
También requerirá algunas maniobras complejas. El orbitador está volando demasiado rápido para escanear la superficie marciana, por lo que los controladores de misión tienen que disminuir su velocidad y cambiar su órbita de elíptica a circular. En su intento por ahorrar combustible de los propulsores, los científicos decidieron usar la atmósfera siempre cambiante de Marte para retardar la nave. El orbitador debe comenzar a enviar sus primeras mediciones de los gases marcianos antes de finales de este año. Mientras tanto, los ingenieros de agencias espaciales europeas y rusas están ocupados construyendo el próximo vagabundo que debería volar a Marte en 2020. Los científicos plantean la hipótesis de que las condiciones en la superficie marciana hace miles de millones de años eran similares a las condiciones en la Tierra cuando la vida comenzó aquí. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la colección Crucero de Prada para 2018 nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La propuesta, con un toque futurista muy femenino en tonos pasteles y neutros, fue presentada en el Observatorio de la Galería Vittorio Emanuel de Milán, uno de los centros comerciales más grandes y antiguos del mundo. Les informó Angélica Herrera.